Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Unos cuentos de Navidad. El príncipe desterrado. Desde lo alto de las almenas del castillo, el viejo rey, sabio por la experiencia y por los años, observaba al joven príncipe que se ejercitaba con las armas. Combatía con verdadera violencia y, en ocasiones, sus ojos reflejaban accesos de auténtica crueldad. Al príncipe le gustaba combatir. Para él era una gloria golpear, luchar. Desde lo alto del castillo, el rey suspiró. No se imaginaba así a su único heredero. Lo hubiera deseado sabio y amante del estudio, respetuoso y lleno de generosidad. En cambio, crecía soberbio y prepotente, perezoso y chabacano. Un día el príncipe cabalgaba en una aldea rural. Se le acercó un pobre, cojeando y extendiendo la mano lleno de esperanza. El caballo del príncipe dio un pequeño salto. El joven alzó la fusta y la descargó con rabia sobre el rostro del pobre, que cayó de bruces en el polvo. Dando un grito, el príncipe espolió al caballo y se alejó. La gente de la aldea se quejó ante el rey, que expresó su hondo desagrado y se sumergió en un silencio amargo y pensativo. Al día siguiente, el rey convocó al Tribunal Supremo de la Corona y anunció con voz grave: el joven príncipe Tancredi, nuestro único hijo y heredero de la corona, ha traicionado nuestras expectativas. No creemos que tenga las cualidades idóneas para ser un buen rey justo y generoso. Por tanto, y aunque esto nos rompa el corazón, decretamos que sea desterrado al extremo norte, a la tierra de los bárbaros, y que viva allí sin distintivo alguno de su dignidad, sustentándose con el trabajo de sus manos. Tras días y días de viaje, el príncipe fue abandonado en un descampado entre las gélidas montañas que señalaban la frontera del reino en el norte. Sin dinero, sin caballo, sin armas. El pobre joven permaneció mucho tiempo de bruces sobre la tierra. No lograba comprender bien lo que había sucedido. Después sintió los mordiscos del hambre. Bebió en un torrente y comió unas bayas salvajes y unos frutos amargos. Tenía lágrimas en los ojos, pero con un suspiro de orgullo siguió caminando. Así comenzó su triste y doloroso peregrinaje. Después de algunos meses, ya no recordaba cuántos perros furiosos lo habían atacado, cuántos rostros duros lo habían rechazado e insultado, cuántas piedras violentamente desgajadas había debido esquivar. No le quedaba ni una brizna del antiguo orgullo. Sus únicos compañeros de viaje eran un frío cruel que le atravesaba los huesos y un hambre lancinante. Algún que otro aldeano, compadecido, le había ofrecido chapucillas de poca monta. Habituado a las comodidades de la corte real, el joven príncipe no sabía hacer absolutamente nada. Aprendió a soportar las feroces bromas de los borrachos, las pullas, los insultos, los escamios, con tal de conseguir algún medrugo de pan y un poco de paja para la noche. Después de algunos años no quedaba ninguna traza de su aspecto principesco. Tancredi era un mendigo, andrajoso y sucio, con los ojos llenos de fiebre y la voz quejumbrosa. Pero el viejo rey no había olvidado al hijo desterrado. El recuerdo del joven era una herida siempre abierta en su corazón. Alguna vez se había asomado desde la torre más alta, esperando ver los caballos crespos y el cabalgar impetuoso del joven príncipe. Pero sabía que desde la tierra de los bárbaros era muy difícil volver atrás. A pesar de todo, un día tomó una decisión. Llamó al capitán de la guardia, el más valeroso de los suyos, y le confió una embajada para su hijo. Dile que tendrá todo lo que desee. El capitán se puso en marcha con un destacamento de hombres y alcanzó los confines del reino. Encontró al príncipe. La sorpresa lo dejó sin palabras. El joven tenía la barba y los cabellos incrustados de suciedad y dormía en un enil envuelto en harapos. «Pídeme lo que quieras y te lo daré», le dijo el capitán. El joven lo miró con los ojos febricitantes sin reconocerle y luego dijo solamente: «Por favor, dame un poco de pan y una manta de lana». El capitán se lo concedió. Después volvió con sus hombres ante el rey, según las órdenes que había recibido. El capitán refirió al rey: «No se acuerda que es el hijo del rey. No se acuerda de que puede volver aquí y vivir como un príncipe en un palacio real. Y vive como un mendigo». Los ojos del viejo soberano se llenaron de lágrimas. El joven príncipe había pagado duramente su propia soberbia. Ciertamente ahora había aprendido mucho sobre la vida y sobre la naturaleza de los hombres. ¿Qué podía hacer? «Iré yo en persona y lo traeré a casa, si quiere». Con un pelotón de hombres selectos, el rey llegó a la tierra de los bárbaros, disfrazado de comerciante. El capitán le indicó la mísera yacija donde dormía el hijo. El rey quiso acercarse solo. Tomó entre sus manos el rostro demacrado y sucio del príncipe y lo miró largamente a los ojos con infinita ternura. En un momento, el rostro del joven pareció iluminarse. «Padre», murmuró, «he venido para llevarte a casa», le dijo el rey. «Eres mi hijo y nunca he dejado de quererte. Vamos». Padre e hijo volvieron juntos al palacio real y cuentan las antiguas crónicas que cuando subió al trono, el príncipe Tancredi gobernó como el más sabio, bueno y generoso de los reyes. Un viaje a la eternidad. Dice que habían dos amigos. Desde la escuela que crecieron, en fin, se educaron, adquirieron profesión y cada cual hizo su vida y se fue por su lado. Pero seguían teniendo correspondencia. Así pasaba el tiempo, hasta que un día de unos 4 o 5 años se encontraron y uno de ellos le dice: «Mira, hermano, ya estamos caminando hacia el fin de nuestra existencia, aunque somos todavía jóvenes, pero a medida que pasa el tiempo, vamos entrando en años». «Sí, compañero. Pero nosotros conservamos siempre nuestra amistad fiel y desinteresada. En tal sentido, haremos un trato», le dice. «Y este es el siguiente. De cualquiera de nosotros que descendiera a la tumba, ha de comunicar al sobreviviente mediante una carta que si hay o no eternidad. Y si hay silencio del fallecido, es claro que todo acabó con un último suspiro y que no hay el más allá. Bueno, ya está, convienen. Seguían así, sosteniendo correspondencia. Pasaron 1, 2, 3, 4 años tal vez. Y resulta que un día llega a lo del caballero un enviado que montaba un lujoso caballo bien enjaezado y llevaba otro de tiro. Toca la puerta. Le abre un criado que tenía. «El caballero, ¿está aquí?» «Sí, está aquí. ¿Podría verlo?» «¿Por qué no, señor? Pase». Lo hace pasar. Un caballero elegante, bien vestido, bien parecido físicamente, de, como se usa vulgarmente, buen mozo el caballero. Bueno, sale el dueño de la casa y le dice, «¿En qué puedo servirle, señor?» «Tengo esta carta de un caballero», le dice. «¿Y podría decirme el nombre de usted?» «No, señor, no le diré, porque en fin tengo ese encargo. Lo único es que traigo esta carta y tengo la orden de llevarlo a usted». «Bueno», lee la carta en la que le dice. «Bueno, lee. Mi querido amigo, después de mucho tiempo, te dirijo la presente en espera de verte pronto. No diré en espera de tu respuesta, porque tengo la persuasión de verte a mi lado siquiera por un breve tiempo. Y en tal sentido, el portador de la presente misiva lleva el encargo de traerte. Es una persona que ofrece garantía. Pierde cuidado y debes saber que yo te espero con ansia. Como recordarás, teníamos convenido en comunicarnos siempre, ya sea por correspondencia o visitarnos. En fin, según lo permitan las circunstancias. Pero mucho tiempo dejé de escribirte y hoy lo hago siempre con el aprecio acostumbrado entre nosotros. Pero al redactar estas líneas, pienso que no le negarás al portador en hacerme la visita y viajarás con él. Si no lo haces, quedará finalizada nuestra amistad». De manera que era una carta terminante. Pues claro. Entonces él piensa, medita. «¿Y qué tiempo puede esperar, señor?» le dice. «Puedo esperarlo de 2 a 3 días». «De 2 o 3 días. Entonces usted se queda aquí alojado», le dice. «No, yo tengo otro alojamiento. Siento no complacerle, pero tengo un alojamiento un poquito lejos de aquí. Pero por lo menos a las horas de alimento, a comer y a almorzar». «Tampoco, porque me han comprometido que no falte ni un día a tal objeto». «Bueno», el caballero dice, «qué raro es este señor», piensa para sí. Y dice, «bueno», se despiden. «Entonces, dentro de 3 días estará usted aquí». «Sí. Pero por lo menos las bestias las dejarás en esta casa». «Tampoco, tengo que llevarlas». «Bueno», se va. Toma asiento en su cabalgadura y se lleva de tiro la otra. Ya está. En los 3 días arregló rápidamente todo. Dejó a sus criados. Fue al tesoro y demás autoridades. El informante interrumpe la narración para decir que posiblemente este cuento tomó lugar en España. arregla todo lo referente a los impuestos de su propiedad, su casa-habitación, ¿no? Claro, porque no tenía propiedades rústicas. Y hay que tener en cuenta que era de posibles. Era rico el caballero. Todos sus asuntos arregla. Usted ve que el dinero lo puede todo. No había demora, en fin. Corría coimas para aquí, para allá, para que lo despachen. A los 3 días se presenta el enviado. Listo, podemos partir. Listo, podemos partir, señor. Bueno, ya está. Los deja a sus criados y les dice, ustedes van a ver la casa como si fuera suya. Les recompensa bien y parten. Salen de la ciudad, claro, y a la orilla de esta estaban en construcción unos nuevos edificios, en ampliación de la ciudad, como hacen en muchas partes, según así. Cuando salen ya al campo, cuando se da cuenta que el caballo no corre, sino que iba por los aires, pero en una velocidad sorprendente. Según él, pasaron unas 3, 4, tal vez 6 o 8 horas que viajó. Pero qué tiempo sería, no se sabe. Pero era una velocidad, claro. En aquellos tiempos, admiraba a cualquier hijo de vecino por razón de que por entonces ni se soñaba de los aviones. Bien, así dice que llegan a una sala donde habían, en fin, unas bellezas, dice en la casa, y personas que cantaban completamente bellas, en fin. ¿Y dónde está mi amigo? Y unas y otras personas, pase, pase, señor. Y así lo hacían pasar. Al fin llega a una habitación y lo encuentra y le dice, ¡cuánto placer tengo de verte y abrazarte! Creí que no hubieras aceptado mi invitación. ¡Oh, de eso no deberías pensar, hermano, porque tu carta era terminante! Y he allanado todos mis intereses, todo he arreglado a fin de complacerte y de acceder a tu invitación. Tenía que suceder. No podía ser de otra manera, dado el tiempo de amistad que llevamos desde nuestra niñez. Y más o menos estamos ambos en la mitad de la carrera de nuestra existencia, y tal vez un poco más. Bien, entonces le dice, te voy a dar una noticia que te va a sorprender, pero yo creo que no te asustarás ni te ofenderás. El caballero no sabe qué respuesta dar, pero se reviste de serenidad y le dice, dámela, no tengo por qué ofenderme ni asustarme. Pero revistiéndose de carácter, porque dice, bien, al fin dice que le dice, sabes, yo hace ya 4 años dejé el mundo de ustedes. Me encuentro aquí, pero como te prometí comunicarte si hay eternidad, lo he hecho y te he enviado a que veas lo que es la eternidad. Durante 3 años he pasado fuertes tormentos. He sido sometido por las culpas cometidas en el mundo de ustedes. Según yo, era el hombre más virtuoso, pero no había sido así. Pero una vez descendido a la tumba, me he dado cuenta de que las virtudes según yo ejercía era una pequeñez, no como debía ser para llegar directamente aquí. Porque debes saber que recién estoy en camino al cielo y fíjate las hermosuras que hay por acá. porque al fin he cumplido mi pena y estoy libre y estoy caminando yo. Yo no sé en qué tiempo llegaré. Ahora, ¿quieres quedarte conmigo para continuar, para que nosotros vayamos juntos? ¿O quieres retornar al mundo de ustedes hasta cuando el Ser Supremo te llame? Y me vas a dar una respuesta para que mi mismo enviado te conduzca si resuelves volver a la tierra. Entonces dice que el Tutebea no sabe qué respuesta dar. Al fin le dice, vuelvo a la tierra. Vuelvo a la tierra porque para, en fin, disponer de mis intereses. Cuando todo esté concluido y ya el Eterno sabrá que todo, ya nada me queda en la tierra, desde el momento en que yo soy hombre solo, entonces me recogerá y nos volveremos a encontrar. Muy bien. Entonces, lo que te recomiendo antes de que retornes es que no tengas apego a nada y que todo lo distribuyas, porque no ha de ser raro que te llame muy pronto el Dios del universo. Bueno, estuvo seguramente un rato con su amigo. Se despiden. El enviado lo volvió a llevar así. Resultado es que llegan a la ciudad, pero habían pasado tantos años. Lo que les sorprendió fue lo siguiente, que aquellos edificios que estaban en cimientos, recién en pañales de construcción, diremos ya habían estado convertidos en escombros, porque vinieron guerras y cuantas cosas, que quedó destruido todo. ¡Guau! Pero si esto dejé en construcción y todo esto está abandonado, ¿cómo es esto? Llega a su casa, el enviado lo deja ahí y se regresa. Averiguadas las cosas, no tenía dónde llegar ni con quién tomar un poco de agua. ¡Caramba! ¿Para qué me he venido si allí yo estaba tan bien? Todo distracciones, alimentos, buen clima, buena salud. ¿Y para qué me he vuelto? Se arrepiente, averigua. Su casa sin saber qué fue del caballero. Pasados tantos años había sido confiscada. Se remató. Ya era de otros dueños. Él presentó documentos, pero lo sacaron vendiendo almanaques, hasta que tuvo que acogerse a un convento. Creó a un convento de franciscanos. Allí había muerto. Ese fue el final. ¡Ay, maldito mundo! Juan era un hombre bueno que se dedicaba al pastoreo. Quería mucho a su mujer y ella lo ayudaba a mantener el hogar, trabajando con él casi de igual a igual. Eran al parecer felices en su pobreza y en su oficio. Pero ella no lo quería tanto y solía sentirse a veces como fastidiada. Un día el pobre Juan se enfermó de repente y murió sin remedio. Y en ese momento se hallaban trabajando en un alto cerro, recogiendo las ovejas para llevarlas hasta el corral. Entonces la mujer llamó desde allí a los vecinos del pueblo. «Vengan tres mozos fuertes para ayudarme a bajar a Juan». «¿Qué es lo que pasa?», preguntaron algunos. «Que vengan tres mozos para ayudarme a bajar a Juan, que ha muerto. ¡Ay, mi pobre Juan! ¡Ay, mi pobre Juan!», volvió a gritar ella desesperada. «Iremos cuatro», contestaron varios vecinos. «No, no», dijo ella, «basta que vengan tres, que conmigo seremos cuatro». Así, entendiendo, tres mozos fueron al cerro y la ayudaron a llevar el cadáver de su marido. Mientras iban bajando por el camino, ella se lamentaba.
¡Ay, mi pobre Juan! Cuando él pasaba por estos sitios, todos se alegraban a verlo.
Después, cuando llegaron a la casa con el difunto, los tres fuertes mozos se fueron. Y ella se puso lo más tranquila a freír unos buñuelos para comer, porque tenía mucha hambre. Como la noticia de la inesperada muerte de Juan corrió enseguida por el pueblo de boca en boca, la gente no tardó en presentarse para darle el pésame. Y ella tuvo que esconder la sartén con los buñuelos listos en un rincón. Uno de los visitantes trajo con él a un inquieto perrito que se llamaba Mundo. El animal olfateó la presa al instante y se lanzó como una bala en busca de los sabrosos buñuelos. Entonces ella, que era la única que lo veía hacer su gusto, comenzó a gritar con acento desgarrador.
¡Ay! ¡Maldito mundo! ¿Cómo los vas llevando uno por uno? ¡Ahora me lleva al mejor! ¡Ah! ¡Maldito mundo!
Al día siguiente, pasado ya el entierro de Juan, todos los vecinos que ignoraban por completo el asunto de los buñuelos, comentaban con pena al acordarse de la viuda.
¡Qué buena es la pobrecita! ¡Cómo lo quería al finado!
Una nota sobre los cuentos. Los cuentos en este tomo son una muestra de la tradición folclórica de la América hispanohablante dentro de los parámetros de los mitos aborígenes del continente. Tal como lo plantea el esquema, el folclore latino es dos cosas a la vez. Es fiel al estilo del viejo mundo, ya que conserva arquetipos de fábulas medievales e incluso más antiguas. Pero aún así, el folclore latino es igualmente nuevo, ya que al ser sancionado por los indígenas, ha salvado su tradición característica y a la vez ha aportado un elemento aborigen al saber popular. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.